Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Otra emisión del Despertar del Corazón. Un gusto, una bendición estar con ustedes. La semana pasada envié un programa grabado porque era el Día del Trabajador y estaba trabajando mucho porque hicimos un retiro acá en Neuquén. Así que fue muy atareado porque aparte de organizar el retiro, organizamos toda la estructura, la comida, los hospedajes para 26 personas y trabajamos acá en casa. Entonces tuvimos que readaptar todo con un resultado hermosísimo. Muy cansador, eso sí, porque hubo que correr. Aparte de meditar, hubo que correr antes para preparar todo. Lo vamos a poner a grabar. Hoy vamos a tratar un tema medular de nuestra vida, que es el yo superior y nuestro plan de vida. Aclaremos qué es el yo superior. El yo superior, digamos, es su verdadero nombre, super yo. Digamos, es el amigo Freud se anticipó y nos tomó el nombre porque es el 100% de nuestro ser. Acá en la encarnación, si todo va bien o va muy bien, es un 3%. Si bien en textos cabalísticos se dice que al ser humano después de la caída se le fugó de su mente superior el 98%. O sea que sería un 2. Pongámosle que sea un 3. Vamos a ser optimistas. Si es muy poco en relación al resto de nuestro ser, que es el que sabe, es el que está en contacto con una red cósmica que se llama supraconciencia, es decir, que tiene muchos atributos espirituales que nosotros acá estamos buscando, requiriendo, tratando de alcanzar. Ese yo superior, por determinadas causas, que no es parte del programa de hoy, nos ha enviado a la encarnación. Y nos ha enviado a la encarnación con un objetivo. Con un objetivo central que está en el centro de todas las encarnaciones. Si las encarnaciones, como vio Buda, son calecitas, el centro, el eje, el que mueve todo, el motivo de todo, es un aprendizaje que nosotros tenemos que alcanzar acá para llevarlo al yo superior. Y ahí se terminan las encarnaciones, vamos a un lugar mucho mejor. Pasamos de una escuela a otra, ¿no? Después de encarnar, digamos, pasamos de una escuela como acá en la Tierra, que nos pegan, que nos hacen bullying, que nos aplazan, que nos estorban, que vivimos injusticias todo el tiempo, a una escuela como la gente, que nos tratan bien, nos miman, aprendemos rápidamente. Es todo lindo, ¿no? Ahora, el problema es, una cosa, con 9 encarnaciones, si todo va bien, ya estaríamos preparados para seguir nuestro aprendizaje a un nivel mucho más álmico, donde podemos habitar planetas de mucha más luz, podemos relacionarnos mucho mejor con los demás, o sea, la vida se mejora 100%. El problema es que venimos acá, y al venir acá, podemos cometer errores, se nos pueden pegar vicios, vivimos situaciones traumáticas aquí. Entonces eso hace que las encarnaciones se alarguen, porque si hay un trauma muy severo, si hay un vicio muy enquistado en el ser, eso demanda varias encarnaciones para volver a lo neutro, para volver a seguir trabajando con nuestros aprendizajes del yo superior, ¿tá? Entonces, claro, ya no son 9. Ya vamos 13.000 años de encarnaciones, ¿tá? El número de encarnaciones es una pregunta muy frecuente. El número de encarnaciones, qué sexo tenemos en cada encarnación. Bueno, el número de encarnaciones es muy variable. Tan variable como lo que fue pasando en la última encarnación. En base a eso, el yo superior junto con nosotros. Ya cuando nosotros morimos y nos reunimos con el yo superior, ya somos un solo ser. No hay una separación energética. Y vamos evaluando de qué manera continuar. El universo es muy libre, se maneja con libertad y es muy creativo para, por supuesto, mejorar, darnos más apoyo, darnos más elementos. Entonces, el número de encarnaciones va a depender de eso. No somos almas mejores si encarnamos muchas veces. En realidad es todo lo contrario. Si estamos encarnando muchas veces, muy seguido, quiere decir que no estamos aprendiendo del todo. Hay mucha gente que es extrovertida. Entonces, bueno, termina su encarnación, va con el yo superior, hacemos la visión de esa encarnación, lo que sería el juicio, digamos, para decirlo de alguna manera. Y la persona dice, no, la verdad que me equivoqué, y si volviera enseguida yo lo reparo. Le voy a pedir un cuerpo y vuelvo. Yo superior dice, no, mira, toma tu tiempo de aprendizaje, mira, hay muchos ángeles acá que te pueden asesorar. No, 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 yo quiero volver, yo quiero volver, yo quiero reparar, bla, bla, bla. Bueno, como hay libertad y el universo es creativo, bien, vuelve. Te damos un cuerpo, te damos este plan de vida, que ahora vamos a hablar del es un tema muy largo y muy lindo. Te hacemos un plan de vida adecuado para que rectifiques estos errores. Sí, yo lo voy a hacer. La persona encarna, se olvidó de todo, pasa antes de encarnar por el puente del olvido, como decía Platón, y vuelve a repetir los mismos errores y peores. ¿Tá? Hasta que se empieza a dar cuenta que no es cuestión de volver y volver y volver y darse la cabeza contra la pared, porque cada encarnación va complicando la anterior si uno no está bien preparado antes de encarnar, en el espacio entre vida, o el bardo todol, como decían los tibetanos. El tema es no tanto cuántas veces encarnamos, sino cómo estamos usando las oportunidades que nos da cada encarnación. El tiempo es relativo. Si una persona está trabajando bien en la vida, con muy poco tiempo, miren esto. Con muy poco tiempo puede aprender todo lo que tenía destinado para aprender una encarnación. Más vale que tiene una vida de 80 años, a los 30 ya terminó de aprender. De los 30 en adelante, lo que puede hacer es ir adelantando aprendizajes que estaban destinados a conseguir en futuras encarnaciones. Con lo cual, en una sola vida se puede hacer varias encarnaciones con el mismo cuerpo. A eso me refiero con ir aprendiendo. ¿Y qué es aprender? Es comprender. La comprensión es la llave. La comprensión es ver algo, no juzgarlo, no transar, ver tal cual es e ir al fondo de la cuestión. Tiene tres etapas. La aprensión. Yo veo algo que está pasando en mi vida. Y lo veo tal cual es, me lo tengo que tragar muchas veces porque nosotros somos especialistas en relativizar. No, pero si en realidad, porque mi clase social, porque mi sexo, porque mi edad, bueno, ya está, ya no vamos a comprender. Comprender es percibir firmemente. Yo lo llevo tan fuertemente dentro mío esa aprehensión de lo que está pasando y lo dejo latente en mí. Y más o menos al tercer día viene el resultado solito. ¿Dónde intervino el pensamiento acá, en estos tres pasos? Ninguno. Por eso el arte es tan importante. Si yo voy a ver una película que a mí me atrapa porque hay algo que está mostrando la película que me está pasando a mí, yo estoy mirando 5 horas sin que el tiempo pase. Me lo llevo dentro mío. Y a los 3 días empiezo a ver una escena acá, una escena allá y explicarme. Y eso el yo superior escucha. Cuando nosotros estamos comprendiendo, el yo superior se conecta. Porque dice, oh, está haciendo lo mismo que nosotros hacemos en nuestro mismo plano de manifestación. Y cada vez que comprendemos, el yo superior dice, aprendiste. Entonces, anulo lo que tendrías que haber pasado, las crisis, las enfermedades que tendrías que haber pasado, si no comprendías a tiempo esta cuestión. Por ejemplo, los celos. Bueno, yo veo Otelo de Shakespeare, o veo una escena de celos, o veo una escena mía de celos. Yo empiezo a ver, ¿qué es esto? Yo no era yo. ¿A qué respondía? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué caí en decir esta pavada, por ejemplo? Y hago todo el recorrido. Es un choque emocional, pero yo lo tengo que evitar para llevarlo dentro mío y que de eso se produzca un destrabe interno que viene de adentro que a mí me permite decir, listo, ya no soy más así. Esa fue una versión vieja mía. Después, con los hechos sucesivos, uno lo va corroborando porque lo aprendió internamente. Es todo interno. Todo lo que nos pasa es un motivo para trabajar internamente y modificar lo que pasa posteriormente. Bien, de eso se trata nuestra encarnación. Vamos a hacer la historia completa. Pongámosle que fallecemos. Yo no sé si saben que vamos a fallecer. Así que está diciendo. Porque esta sociedad funciona con la fantasía que no hay muerte, que somos seres infinitos. De hecho, en muchos velatorios la gente dice, yo no sé cómo murió si lo vi hace 5 horas y estaba vivo. Y sí, vamos a hacer. Encima se preguntan cómo se murió. Sí, la vida es así. La encarnación tiene un término y eso tiene que iluminar el resto de nuestra vida. ¿Ah? Es muy importante eso. Hay una práctica monacal que ellos se van a dormir, los monjes benedictinos, como si fueran a morir. Largan todo. Van a la noche sin tener deudas con nadie, sin tener deudas con ellos mismos, sin haber dicho algo, es decir, cerrando todas las situaciones inconclusas. Y se van con una tranquilidad hermosa. Eso es un buen remedio para irse sin karma, estar en paz. ¿Está? Si cometí un error, lo reparo. Lo trato de reparar día a día, bueno, ya estoy en camino de reparación. Mientras quiera repararlo, ya está. Hay siempre un tema que es, ¿qué pasa si yo cometí un error y estoy tratando de repararlo y justo muero? Te lo dan por cumplido del otro lado. El yo superior dice, ya está, lo aprendiste. Porque simplemente era una cuestión de tiempo que vos lo puedas hacer. Entonces te lo dan como tema terminado, tema condonado. Entonces siempre es necesario hacer eso. Por más que no lleguemos a todo, estamos en camino. Eso es lo que nos dice nuestro yo superior. Estuviste en camino. Y eso es lo importante. El camino en la vida se llama tarea. Empezaste a entrar en tarea. A no perder más el tiempo, explicando, teniendo creencias, ideologías, explicaciones, excusas, ¿tá? Que no nos permiten avanzar, avanzar realmente en la vida. Entonces, bueno, vamos con nuestro yo superior. El yo superior nos puede mostrar, por ejemplo, un trauma emocional que hemos tenido. Nos dice, mirá, con este peso en tu alma, con esta tristeza, con este dolor, vos no podés subir dimensionalmente, tenés que volver a repararlo. Te vamos a crear una situación parecida, estoy inventando, digamos, porque hay muchísimos casos, ustedes me van a preguntar seguro y vamos a poder avanzar sobre otros ejemplos, pero nuestra vida es única, así que son ejemplos simplemente para orientarnos mejor. Entonces, una mujer que lo abandonó su marido y no se pudo recuperar y está como ese dolor ya no fue psicológico, sino que entró en su propia alma y la partió en dos. Mirá, vas a encarnar tu padre de la familia que estamos eligiendo para vos, ya tiene previsto partir de la vida, o sea, morir dentro de 2 años. O sea que el tema del abandono del hombre se te va a instalar nuevamente, pero esta vez prepárate, no encarnes de golpe, anda viendo este tema, fíjate porque te vamos a dar todo el apoyo para que ese tema traumático no solo lo puedas resolver en vos, sino que puedas ayudar a otros a hacer eso, porque el ayudar a otros acelera mucho nuestro propio plan de vida. ¿Tá? Vamos a ver las preguntas iniciales y seguimos, pues tenemos que encarnar, a partir de ahora hay que encarnar. Bien. Gracias, Bernardo, buenas tardes. Si no nos conectamos con nuestro plan de vida, si no, no existe opción, no puedes elegir no conectarte con el plan de vida. Además de estar confundidos, ¿qué nos pasa? Saludos y gracias, Amanda. Gracias, Amanda. No, el plan de vida. El tema es este, para poder explicarlo bien. No solo tenemos un plan de vida, sino hay que ver qué tipo, que es lo más importante. Por otra parte, qué tipo de plan de vida tenemos. El tema es así. Se nos va a dar el plan de vida a desarrollar de acuerdo a lo que ya pudimos hacer en encarnaciones anteriores. Entonces, ¿qué sucede? Hay seres humanos que están trabajando mucho y se les da un plan de vida flexible. Hay otros seres humanos que son más lineales, digamos, ¿no? Que están así en la vida y miran, y van para acá, y van para allá, vienen las oportunidades y ni las ven. Entonces le van a dar otro plan de vida, que va a ser más rígido. El yo superior le va a decir, mira, o sea, más de lo que podemos hacer no nos van a dar, eso seguro. Mira, bueno, mucho hasta acá no hicimos, no aprendiste. Entonces, te doy a los 30 años tal experiencia, a los 50 esta, hace dos cositas, pero hacelas. Con eso tenemos una encarnación exitosa. Hay otros que le dan opción. Puede ser que el alma sea lineal, pero quizás tenga otras oportunidades, porque dentro del plan de vida, vamos a ver, digamos que el plan de vida es así, hay bifurcaciones. ¿Tá? Por ejemplo, le pueden decir, mira, puedes tener, si pasás por este accidente, por esta enfermedad, por este inconveniente, y vos podés acelerar un camino tan lineal que vamos a estar 20 encarnaciones. Y vas a hacer un aprendizaje. Quizás eso te despierte un poco más. Entonces le dan opciones. ¿Tá? O mira, vas a, para que no suene muy catastrófico, mira, vas a ganar el premio Nobel, qué sé yo, de golpe, de casualidad. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo aprovechás la oportunidad? Hay un jugador de fútbol muy famoso que venía matando a mucha gente. Pero mira, está bien, sos muy carismático, muy popular. Te damos la popularidad total. A ver qué haces. A ver si esta vez aprovechás y no, bueno, no lo aprovechó demasiado. Estaba dentro de las posibilidades, digamos. En general, uno toma contacto con el plan de vida de otros, a veces porque te dan la información, no es que uno entra y se la dan. Y a mí me la dieron solo, sin que yo lo busque, sin que yo lo quiera, la de Pavarotti, que es muy, muy linda de ver, es un lindo ejemplo, realmente me encantó. Que el mismo Pavarotti, o sea, habilitó que alguien se entere de su plan de vida para iluminar a otros, es muy, muy lindo. Pavarotti era, bueno, un genio, es un genio, su papá también tenía la misma habilidad que él. Pero ambos son muy tímidos, eran muy tímidos. Por lo tanto, por más que pudieran deslumbrar al mundo, no se atrevían. Y el padre murió muy amargado, claro, obviamente porque era un genio y vivió una vida muy mediocre. Y en el plan de vida de Pavarotti estaban las dos opciones. Estaba la opción, la primera opción era que iba a ser oficinista. Claro, tipo corpulento, así como era Pavarotti, tímido, iba a caer en una oficina con un jefe tiránico. ¿Eh? Pavarotti iba, porque eso figuraba como parte posible de su plan de vida. Iba a reaccionar y le iba a partir una máquina de escribir Remington por la cabeza. No sé si se acuerdan de esas máquinas, que eran muy pesadas. Pero otra parte del plan de vida se abría en su talento, si él se atrevía. y eligió amar, eligió dar su arte al planeta. Ahora, ustedes me dirán, bueno, qué bien, qué genio. No es tan simple, porque la timidez él la seguía teniendo. Entonces, antes de salir a escena, tenía que ir al baño, empezaba a transpirar, lo tenían que cambiar varias veces, hubo varias veces que se desmayó. No era fácil para él hacerlo, pero fue aprendiendo a salir de su caparazón para expresar plenamente su corazón a través de su voz, que era lo que a nosotros tanto nos sigue conmoviendo, porque ahora los medios audiovisuales te pueden permitir seguir disfrutando del arte de estos grandes seres. Y es muy interesante el ejemplo de Pavarotti, porque él iba licuando su defecto a través de su talento. Y ganamos el mundo, el planeta, ganó mucho cuando él se decidió a trabajar su timidez a través del éxito y no de ir a la cárcel porque le rompió la crisma a su jefe con la revista. ¿Ah? Bien. Por eso lo más importante es ver qué tipo de plan de vida nos dan. Si es muy rígido o flexible. Hay planes de vida, por ejemplo, que terminan solos a los 30 años. Se terminó. Quedás en libertad. Y acá es fundamental lo que les estoy marcando. Ese quedar en libertad, ¿qué quiere decir? Que se terminó el karma. Porque ahora les voy a develar la verdad del plan de vida. El plan de vida es karma. Es el karma. No hay otra cosa que eso. Ahora, si yo de entrada les decía karma, y no, ya se entiende para cualquier otro lado, entra la idea errónea de castigo, porque ¿sabes? La creencia humana tiene muy asentado esa idea de castigo, de juicio, de crítica. Cuando hablamos de plan de vida, podemos comprender mejor la alternativa, el camino que se le abre a cada ser en la Tierra para irse de acá, es decir, para tener una vida exitosa y seguir su camino. Porque nosotros, la Tierra, tercera dimensión, es parte de nuestro camino, pero no es el destino final. Tenemos que proseguir. Si nos quedamos en el camino, estamos quedándonos demasiado tiempo y nuestro ser por eso sufre. Es el caso similar a los actores. Cuando un actor es malo, el guionista le dice, mira, tenés que entrar y decir tal cosa. El director de la obra le dice, vení, 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 porque sabe que va a meter la pata. Vos entrás por acá, o sea, en realidad vos te quedás conmigo. Y donde esté yo, vos vas a entrar. Y yo ya te marqué con una X la parte del escenario donde te tenés que parar. Donde tenés que mirar, lo cuidan mucho porque va a meter la pata, se va a equivocar. En cambio, un buen actor. El guionista más o menos le dice de qué se trata, le marca el personaje, la edad. Bueno. El director le marca algunas cosas sabiendo que no le va a decir todo porque está seguro y tranquilo que ese actor, una vez que interprete ese personaje, lo va a enriquecer y va a terminar siendo todo mejor. Lo mismo pasa con el plan de vida. Hay gente que le dice, mira, aprende tal cosa y no le marcan el tiempo porque el yo superior confía que esa persona va a aprender eso y mucho más que eso. Entonces, cuando termine la encarnación, el yo superior le va a preguntar lo que nos preguntan siempre. ¿Hiciste lo que tenías que hacer en la encarnación? ¿Aprendiste lo que tuviste que aprender? Y nosotros, que somos parte de ese yo superior, le vamos a decir, sí, esto. Y además, y empezamos a agregar. Eso es lo ideal. Digamos. Por eso les decía que se puede hacer en una encarnación, en una vida, varias encarnaciones. En un mismo cuerpo, varias encarnaciones de tantos aprendizajes que vamos realizando, ¿tá? Y son comprensiones. Porque yo puedo vivir muchas cosas, yo puedo visitar muchos países, pero si no comprendo nada, me voy sin nada, me voy con un viaje turístico. ¿Qué es lo que en general hace el turismo con los países que visita, ¿no? No los conoce. O sea, ve panorama, ve geografía, pero no se conecta. Lo mismo pasa con la vida. Está el plan de vida se enriquece mucho así, pero tenemos que estar ya en varias encarnaciones trabajando autónomamente, dinamizados, porque nuestra alma tiene como un dínamo, un elástico, decían los monjes, que nos mueve, no nos permite estar quietitos en la vida, porque tenemos que comprender y comprender y comprender cada vez más. Por lo menos por día nosotros podemos comprender tres aspectos distintos, nuevos, novedosos y creativos. Vamos a ver las preguntas. Jocelyn Rosario. Hola, ¿qué tal? Jocelyn. Hola, viví en España y tengo miedo de todo. Desde el apagón lo veo todo como un aviso. Gracias, me encanta su programa. Ah, mira, Jocelyn, tengo un podcast que no lo propaganda. Mira, siempre me olvido. En Spotify, Bernardo Wikinski. Y hice un podcast sobre ese tema, sobre el mensaje del apagón en Europa basado en las experiencias en Argentina, que tenemos muchas. No, tenemos una sola en cuanto a blackout en el año 19, y entonces, más o menos, ese es un modelo interesante como para poder aplicarlo al caso de España, ¿tá? Porque son mensajes más sociales los que establecen esos eventos, ¿tá? Y no fue por causa de demasiada energía. Por demasiada energía no se corta la energía, ¿tá? Pasó otra cosa, a nivel energético, pero no a nivel de la generación de electricidad, ¿tá? Entonces es un aviso, y todos los avisos así planetarios con este tipo de sucesos también nos están marcando la necesaria tarea de seguir trabajando muy firmemente en nuestro interior, que siempre es la salida, ¿tá? Cuando nosotros trabajamos interiormente, la salida empieza a ser para arriba. Empezamos a recibir las ayudas. Es el famoso dicho que cuando uno necesita ayuda, se tiene que ayudar un poquito a sí mismo. Nosotros, una vez en Capilla del Monte, en uno de los viajes que organicé, empezó a hacer un calor que no estaba previsto, no podíamos hacer casi nada. Paseamos un poco y dijimos, bueno, vamos a Cuchi Corral, que está en la cumbre, un lugar estupendo y muy esotérico. Dijimos, bueno, vamos a ver el atardecer ahí en Cuchi Corral. Cuchi Corral es como un cañón, digamos, se ve desde un punto alto la nada. Se ve la curvatura de la tierra, todo. Y se veía venir algo. Le preguntamos a los choferes de las combis. No, no, no sabemos, por ahí son nubes. No, nubes. Era un tornado que se venía acercando hasta que nos envolvió totalmente. Fuimos hacia las combis para no volarnos y empezó a girar alrededor nuestro el twister, digamos. Cosa que yo miraba arriba y veía la luna y una estrella. Yo preguntando, ¿por qué en un viaje de meditación tenemos que vivir esta experiencia? Y mi guía interior me dijo, lo sigo escuchando hasta hoy en día, la salida es por arriba. Entonces, vos ves un torbellino alrededor de tu vida, terrible, tremendo, que te puede agarrar, que te puede tirar, pero vos mirás para arriba y la ayuda está. La salida está ahí, siempre hacia arriba, pero el encuentro de la salida, de la providencia, de la ayuda que viene de arriba, está entrando en nuestro interior. Bien. Hola Bernardo, ¿el plan de vida es siempre lo que nos conecta con lo que amamos hacer en esta vida? Si hacemos eso con amor y responsabilidad, ya está, digamos. Muchas gracias y saludos, Tamara. Muchas gracias, Tamara. El plan de vida está para que tengamos que aprender lo que tenemos que aprender. Digamos que es un aprendizaje, oh, con la vida apretándonos el cuello. Cuando se termina el plan de vida, ahí empieza el amor. Entonces, por eso hablamos de karma. Muchas veces el plan de vida incluye que la persona no tenga éxito, no se le abran las puertas. Yo me acuerdo siempre de un paciente que tuve y que hicimos vidas anteriores, y él fue un famoso actor. Como famoso actor, el tema es que fue un famoso actor, pero antes había sido un actor de Shakespeare, que fue su mejor encarnación. Entonces, claro, naturalmente, tiene un talento que iba a tener éxito. El tema es que el éxito en esa encarnación lo llevó al suicidio prácticamente. Y él tenía el mismo talento de la encarnación anterior que había triunfado, pero no el triunfo, no se lo permitían, hasta determinada edad donde él estuviera seguro de que el éxito, que era inevitable por el talento que tiene, no lo iba a arrastrar como pasó en la anterior encarnación. El plan de vida es eso, es el karma. Pero es un karma con amor. Porque si esta persona hubiese tenido éxito enseguida, le vuelve a pasar lo mismo porque no estaba preparado para ese éxito. Entonces uno se pone en otra situación, en otro tipo de óptica y dice, pero ¿cómo una persona así, con ese talento actoral que conmueve tanto y no lo llaman y se presenta a 20 casting y nunca tiene suerte? Bueno, lo están guardando. Y él está aprendiendo de todos los errores anteriores para que cuando triunfe realmente lo hagan todos los planos, en el plano externo y en el plano interno, que es lo más importante, porque lo interno es lo eterno. Lo interno es lo que nos vamos a llevar, no solo de esta encarnación. Lo interno queda como un aprendizaje permanente, constante y estable, estemos donde estemos. Estemos acá, estemos en la cuarta dimensión, en la quinta, en la décima, ese aprendizaje siempre va a estar vigente. Esa es la parte más interna. Entonces, cuando hablamos de plan de vida, hablamos de un proyecto para que ningún defecto, pero no cualquier defecto, para que nuestro defecto capital no nos boicotee, no nos haga fracasar en la vida. De hecho, a veces doy esa definición para mostrar cómo uno puede estar sin karma. ¿Qué es sin karma? Que ningún defecto es más fuerte que vos. Que ningún defecto, una vez que se desata, puede arrastrarte. Esa persona está sin karma. Entonces, sí, se le abren las puertas de lo que vos decías, amor. Y responsabilidad. Y ahí empieza a ser todo mucho más lindo. Es una vida de libertad, no de libre albedrío. El libre albedrío es estar dentro del plan de vida. ¿El libre albedrío qué es? Yo elijo crecer o no crecer. Yo elijo la muerte, yo elijo la vida. Yo elijo el bien, yo elijo el mal. Estás todo el tiempo optando porque se te está probando en muchos aspectos. Cuando se termina el libre albedrío y uno empieza la libertad, suelta su propio ser. Lo muestra, lo empieza a vehiculizar hacia adelante. Muy linda propuesta y programa. Gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Gracias por los mensajes. Ahora, creo que ya más o menos el plan de vida, está hablado, más o menos lo conté rápidamente, pero en líneas generales ya está. Ahora, tengamos el plan de vida que tengamos. Nosotros nos ponemos a trabajar con nosotros mismos. ¿Es posible un cambio? ¿Es posible acelerar y cambiar algunos aspectos? Bueno, primero de todo tenemos que ver qué aspecto nos está deteniendo. ¿Ok? ¿Por qué? Digamos, nos damos cuenta que hay algo en el mundo externo que está pasando. Por ejemplo, cada pareja que tengo termina de la misma manera. Bueno, entonces, vuelvo a mi interior. Y empiezo a ver qué me pasa a mí. O sea, también me empiezo a preparar, ¿no? Tomo cursos, veo opciones. Si me hago machista, si me hago feminista, la verdad que estamos yéndonos del tema. y justificando nuestro karma, nada más. Y justificar el karma no es, obviamente, resolverlo. Entonces yo me pongo a ver que, por ejemplo, si son violentos conmigo, ¿por qué atraigo la violencia? ¿Qué hay en mí que hace eso? Porque esto se viene repitiendo. Así como se repite en esta vida, se viene repitiendo otras encarnaciones anteriores. Es más, veo a mi familia y veo que también pasa lo mismo. Porque nosotros encarnamos en la familia que tiene la misma situación sin resolver que nosotros. Como diría la poesía de Borges, no nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto, ¿no? Como decía Borges. Nos une los defectos, pero entre nosotros nos podemos ayudar. Eso es lo lindo, lo hermoso de una familia cuando la familia se da cuenta de eso. Que están para ayudarse en el mismo defecto. A partir de ahí, yo no necesito sacar grandes conclusiones, porque lo importante es, digo, bueno, se me repite siempre las mismas parejas. Algo tengo que modificar. Ese algo tengo que modificar e ir hacia mí, a mí, sin resolverlo, pero con la actitud correcta. Fíjense qué fácil que es. Yo empiezo a recibir ayuda. Una ayuda posible es esto. Yo estoy trabajando este tema. No sé si lo voy a terminar antes de que muera. Pero yo tomé la decisión de resolverlo. Consulto acá, consulto allá, todo necesario para volver a mí mismo y tomar esas decisiones. Y una vez que lo hago, una técnica de crecimiento es pedir junta kármica. Pedimos revisión del plan de vida. Si el plan de vida termina, nos vamos a dar cuenta, ¿tá? Porque todo se empieza a facilitar en la vida. No tenemos grandes temas para trabajar. Tenemos sí posibilidades de evolucionar, de crear y de estar cada día mejor. Estar todos los días un poquitito mejor. Más dulces, más brillantes, más agradecidos. Tratándonos bien entre todos, que se puede perfectamente. No, no confío en la gente que dice, no, este mundo es así, es así. No sé. La verdad, no sé. Porque con que a una sola persona, porque esto es el método inductivo en epistemología, el método inductivo es que si a una persona no le pasa eso, la teoría cae. Ese es el método inductivo. Entonces uno habla con 20.000 personas y todos te dicen lo mismo, pero aparece uno. Y dice, no, en realidad a mí me va bien y la gente me sonríe. Se terminó la inducción N-1, se llama en ciencia. Se cayó la teoría. Volvamos a empezar. Volvamos a formular otra hipótesis. Entonces, si yo hago mis cambios internos, el mundo externo se me pliega a favor. Ya tenemos otra teoría del N-1. Vamos a ver quién aparece que eso lo derriba. ¿Tá? Entonces, pedimos junta kármica. La junta kármica, yo no voy a pedir una junta kármica para tener una buena pareja. No, no me van a dar eso, me van a dar algo mucho mayor, que es comprender por qué mis parejas fracasaron, que es lo mismo. Si yo comprendo por qué fracasan mis relaciones, enseguida se me abre la relación exitosa. No es que, mira, te frustraste tantas veces. Te damos el remedio. No funciona así. Funciona de otra manera. Entonces yo pido junta kármica. La junta kármica es, antes de encarnar, a mí se me dieron dos ángeles, al compañero y al protector. Así que con ellos cuento inmediatamente. Y voy a contar con la asistencia de otro ángel que es el juez. Se llama juez porque es el que dice, bueno, mira, este es tu plan de vida, te recomiendo tal país, que encarnes en tal año, con tal familia, que desencarna tal año, se firma el contrato. Porque se firma. El contrato es un contrato de alquiler. Te van a dar un cuerpo. Entonces te dicen, mirá, cuidalo, devolvelo en buenas condiciones. Lo mismo se dice en el alquiler. Y en el contrato de alquiler se inicia un día y se termina al otro día. Tenés que desalojar el lugar cuando se termina el contrato. Puede haber algunas excepciones que también se ponen en el plan de vida, por otra parte. Se parece mucho a un comodato. Yo digo que tenemos el cuerpo en alquiler y que hay que cuidarlo, hay que devolverlo, hay que pintarlo antes de devolverlo, hay que tener buenas condiciones. Bien, porque es eso, está el contrato. Entonces, vamos a revisar el contrato. Yo le pido asistencia a mis dos ángeles, al compañero del protector y al ángel juez, y vienen guías. ¿Podemos pedir uno? Sí, uno podemos pedir. Podemos pedir un arcángel, podemos pedir un ángel, que sería, digamos, nuestro abogado defensor para hacer un símil parecido a una instancia humana. El fiscal me lo pone solo el universo, no se dan problema. Para evaluar mi plan de vida. Entonces, yo ya estoy trabajando sobre ese tema. El plan de vida de la Junta Kármica me va a dar herramientas y oportunidades que no figuraban en el plan de vida cuando encarné, que hagan que esto lo pueda resolver más rápidamente. Siempre y cuando, esto va a suceder siempre y cuando mi solución, mi salida, mi resolución, también ayude a los planes de vida de otras personas. Ellos van a ver todos esos aspectos, nosotros no. Esa parte de ellos, de estos seres con más sabiduría y que ven el plan de vida. Lo ven como si fuera un cine, ¿no? Se ve. Ellos están acá y ven toda nuestra vida y comprenden todo. A veces aparecen algoritmos. Es bastante complejo para nuestra mente, para la de ellos no, porque son seres especializados en ayudar al progreso. Y más o menos tenemos que calcular que en el término de 30 días, la resolución de la junta kármica ya va a estar a disposición. Te van a preguntar, ¿aceptás? ¿Sí o no? Tenemos que decir que sí. Si nosotros lo pedimos, ¿cómo vas a pedir que no? Vas a decir que no. Vamos a decir que sí, hay algo en nosotros que se va a instalar, una voz que va a tener que ver con aquello que se comenzó a ver para modificar el plan de vida. Si estamos todavía dentro del plan de vida, si no a disfrutar la vida, ¿qué les puedo decir? Si hemos trabajado mucho para eso, ¿no? Bien. Juan Carlos de México, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Hola, buenas tardes. Bernardo aquí presente, una pregunta. Cuando una persona se quita la vida, ¿eso sería su plan de vida? Bendiciones para ti. No, eso es incumplimiento de contrato. Justamente, el universo te demanda porque vos firmaste por tantos años y te fuiste antes. Entonces tenés que justificar. Hay una falta, hay una falla, un rompimiento de contrato. Entonces, básicamente esa persona. ¿Qué pasa con el suicida? El suicida tiene problemas, digamos. Y cree alucinatoriamente que si se suicida se terminan los problemas, cuando en realidad no hace más que agravarlos, ¿no? Porque la persona ve que ningún problema, una vez que se suicidó, ningún problema desapareció y que atentó contra aquel que sí mismo que tenía que haberlo solucionado. Entonces ahí va el purgatorio. Hay dos tipos de suicida, ¿no? El suicida a repetición y el suicida por primera vez. Son dos tratamientos distintos. Hay personas que ya vienen suicidándose varias vidas, que son hasta profesionales en el arte del suicidio, y que lo único que quieren, porque ya tienen esa decisión, es arrastrar a alguien con ellos, ¿no? Hay un caso muy famoso de Ernesto Sábato, cuando él era físico. Ernesto Sábato es un gran escritor argentino, pero él empezó en la ciencia, fue físico nuclear y estaba haciendo un curso en París y un amigo de él fueron a tomar unas copas y le dijo, ¿qué le parece, doctor Sábato, si nos suicidamos hoy juntos? Lo cual el doctor Sábato, un poco alcoholizado, se rió y nada más, y efectivamente el amigo se suicidó. A partir de ahí, él se hizo escritor, para entender qué había pasado. Un hermano suyo siguió siendo físico nuclear. Esos son los profesionales del suicidio. Eso ya, otra persona que se suicida por primera vez lo puede hacer por desesperación. Y bueno, se le da un tratamiento, se le da en el purgatorio, porque mató el mismo cuerpo que el universo tanto tiempo tardó en formar. Entonces tiene que apreciar nuevamente la vida, para eso va el purgatorio. Pero se van recuperando y van trabajando para el siguiente plan de vida, la siguiente encarnación, no fugarse. No ante el menor problema, ya querer evadir todo y creer fantasiosamente que se termina todo terminando con uno. Y es todo al revés. Y los suicidas profesionales ya lo tienen en el alma. No es un defecto psicológico, sino que ya lo tienen muy adentro y van al purgatorio bastante tiempo, porque hay que purgar muy profundo esa tendencia a lo destructivo, por decirlo simplemente, porque todavía es peor el tema. Tampoco está en nuestro plan de vida que violen a una mujer o que la asalten o que la maten. Eso es el rompimiento del plan de vida. A veces a la persona la asesinan y se fue antes del plan de vida, no por culpa propia. Entonces se le da, primero se le da todo por concluido, digamos. Te mataron, lo sufriste, te damos asistencia en ese trauma. Y te damos toda tu vida, toda tu encarnación cumplida con éxito, para empezar. Y segundo, en la siguiente encarnación te vamos a dar un hándicap positivo, un karma positivo, dándote un montón de cosas, de elementos y de eventos felices que en esta vida se te negaron por este asesinato. Todo se compensa, digamos, ¿no? Así que el universo se mueve de esa manera. Yo leía textos más antiguos, más clásicos, que dicen, no, cada uno encarna cada 100 años, una vez como hombre, otra como mujer, como si el universo fuera una oficina burocrática, digamos, del Estado, que te dicen, ahora esto no funciona de esa manera. Los sexos, siempre tenemos uno. Es así, porque el alma es una. El alma, o es yin o es yang. Si es yang, vamos a encarnar como hombres, si es yin, como mujeres. ¿Tá? Puede llegar a pasar que algunas mujeres en estos últimos miles de años no tenían muchas posibilidades de aprendizaje, se les haya dado un cuerpo de hombre. Podría pasar. Pero tenemos siempre la misma identidad y el alma es una sola, con su polaridad. ¿Tá? Después, todo lo que pasa sexualmente acá, y bueno, se va trabajando, ¿tá? Depende también del plan de vida de cada uno y las opciones y las decisiones que van tomando. A veces, por ejemplo, cambiar de sexo es positivo. A veces cambiar de sexo es muy negativo. A veces tener una relación lesbiana es muy positiva y a veces no. Hay que ver en cada caso comprensivamente qué decisión está tomando la persona a través de ser lesbiana o a través de ser homosexual. No interesa tanto si es lesbiana o homosexual, sino qué lo condujo, qué lo está haciendo tomar esa decisión. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, una persona tiene un cuerpo masculino, pero tiene el alma yin y, o la parte emocional es mujer. Y bueno, tiene que decidir entre uno o el otro. Cuando toma la decisión que más, digamos, está de acuerdo con su propio ser, es positiva. Y cuando no, lo está desviando, ¿tá? Lo está tocando energéticamente. Por eso hay que ver, cuando tocamos el tema del plan de vida, se exacerba enormemente la importancia de la interioridad y de por qué y cómo hacemos las cosas, no tanto el afuera. ¿Tá? El afuera simplemente la conclusión. Muy bien. Ah, una última pregunta. Nico Candy. ¿Es traumático para el alma morir en un accidente? Es traumático en los primeros instantes. Puede pasar, por ejemplo, que estén desorientados. Que no entiendan. Una persona está dormida, está arriba de un micro. El micro choca, explota todo. La persona se encuentra sin un cuerpo físico. Ve un montón de gente corriendo. Posiblemente uno vea su propio cuerpo muerto. Obviamente está confundida. Inclusive, muchas veces a mí me ha tocado estar en la ruta y ver y pasar por accidentes. Y lo hacemos para ayudar a las almas que están confundidas a ascender más rápidamente, ¿verdad? Porque una persona sin cuerpo físico enseguida ve la luz que uno le puede proyectar en el espacio para que pida ayuda, asistencia y elevación inmediata, ¿tá? O sea que no se contabiliza demasiado como trauma. Sí puede ser un trauma. Si es un accidente, quiere decir que no tuvo la culpa. Entonces, se le da todo un karma positivo la vez siguiente y el trauma en sí no es muy traumático, ¿tá? Ese tipo de accidentes. Hay accidentes preparados, que es un tema muy lindo también. Hubo, por ejemplo, un accidente en un avión de Austral, creo, que entró en fraiventos y se desintegró. Cayó la caja negra, nada más porque entró una nube totalmente destructiva y se habrán muerto unas 40 personas. Ese accidente se programa. Cuando hay retiro de almas masivo, porque, ¿qué pasaba? Fueron todas personas muy buenas, muy evolucionadas, las que estuvieron en accidente, porque los contactaron, ¿no? Se veía ese accidente en el astral, ya era inevitable. Entonces, los guías dijeron, vamos a organizarlo, vamos a poner, les vamos a proponer a cada uno estar en ese accidente, o no, depende de lo que nos diga. Y varias familias les dijeron, mira, si vos estás en ese accidente y no volvés, vos ya ascendés, pero el resto de tu familia no. Entonces, la crisis resultante, la evolución que van a tener si vos estás en ese accidente y te vas, va a ser que después te acompañen en dimensiones superiores. ¿Qué decidís? Y nos dan 3 días. 3 días en el astral es muchísimo tiempo para decidir porque nos muestran un montón de cosas más, ¿no? ¿Qué pasa si decimos que no? ¿Qué pasa si decimos que sí? Y cada alma decide en libertad. Eso es un accidente como tal, fue un accidente, pero que desde arriba lo programa. También hubo otro caso en el año 86 de la Discovery, que es lo que se llamaba la nave que se desintegró, que llevaba una maestra. Retiraron todos los cuerpos antes de que la nave explotara, ¿tá? Y se la llevó a explotar a un lugar que no tuviera un efecto negativo en la Tierra. Porque la carrera espacial es una carrera armamentista espacial. Todos los lugares donde hay satélites están plagados de satélites, de misiles, apuntando de una potencia y otra, que gracias a Dios nunca pasó, porque un misil tirado de un satélite, estamos hablando de algo mucho peor que una bomba atómica. Entonces, se estaban llevando armamento, como casi todos los vehículos espaciales que nosotros tenemos en la Tierra. Si lo hicieron explotar para que justamente no haya una contaminación ulterior a ese tipo de eventos. O sea que cuando intervienen muchas personas, los accidentes son accidentes, pero lo que pasa en ese accidente no es casual. No es para nada un accidente. ¿Está bien? Nico Candy, ¿vos crees que Lady Di era un ser elevado? Y por lo que mostró, sí. Como decía Jesús, conoceréis el árbol por sus frutos. Si sus frutos son buenos, el árbol también lo era. Bien. Hemos terminado este programa intenso de El Despertar del Corazón. Los espero el jueves que viene para proseguir con nuestra evolución conjunta. Muchas gracias.
Para comunicarse con el licenciado en psicología Bernardo Wikinski, puedes hacerlo a través de sus redes, Facebook y YouTube. Búscalo como Bernardo Wikinski. Instagram, @CYBernardo777. O WhatsApp de Argentina, +54 929 93 29 1578.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.